Bueno, chicos, tenemos que decidir qué sketch hacemos para Hamilton.
¿Cómo?
Podemos hacer otra reunión de directivos de Disney Plus en la que deciden que los subtítulos de Hamilton es tan poco prioritario como añadir contenido original a la plataforma.
Un momento, un momento.
O podemos hacer un tráiler falso de Hamilton, pero cambiándolo por Paddington. Dios, cómo me gusta ese oso parlante.
¡Que os paréis, coño! Llevo oyendo vuestras irritantes voces cantar casi 4 putas temporadas. ¿Y ahora que vamos a hablar de un musical, no vais a cantar nada?
No nos gusta encasillarnos.
Dani, no les provoques, que será peor.
Pero si habéis parodiado todo el repertorio de canciones de Disney y Los Simpson, que ya solo os falta cantar la sintonía de informe semanal, coño. ¿Y ahora que analizamos un puto musical rap, nadie va a entonar ni una triste rima?
Vale, Dani, tú lo has querido.
Genial, voy a buscar los tapones para los oídos.
El sketch de Bad Señales.
Ahora escucha la historia de este podcast, de cómo Hamilton cambió la movida. Sin buscarlo ni quererlo, llegó a ser un sketch musical de GCPD.
Al oeste de Mallorca crecía y vivía sin escuchar ningún podcast en mi día a día. Estudiaba cine sin cansarme demasiado porque por las noches ensayaba para la radio. Cierto día de borrachera con amigos, un antiguo compañero me propuso este lío y el tío me insistía una y otra vez: un podcast sobre cine sería fetén. Llamé a Azul, cuando se acercó me dijo que el podcast era un podcocho. La cosa tenía que ser algo diferente si queríamos destacar en todo este ambiente.
A los pocos meses acabó la temporada y la cosa parecía que no marchaba. Esto daba señales, la cosa fallaba. Alguien se piraba, la temporada fue borrada. ¡Ja!
Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bad Señales. Police coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown and not the other color, so police think they have the authority to kill a minority.
Muy buenas a todos y bienvenidos a GCPD. Estáis escuchando el podcast de verano de Bad Señales, ya sabéis, el podcast de la policía de Gotham. Y esta semana me he reunido con mis habituales porque estamos planeando la declaración de la independencia de Evox. No sé qué tal va a ir, pero estamos todos muy nerviosos. Tenemos por aquí a Sul Lafayette. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué pasa? Hola, soy Sul, te lo digo con orgullo. Y en este podcast no lo disimulo. Como puedes ver, no sé rapear, pero eso nunca me va a frenar.
Bueno, yo me bajo aquí.
Por el sí, yo me retiro ya también.
Me parece que me parece que no se va a declarar la independencia de nada esta noche.
Era eso, empezar como Hamilton, soy calvo, huérfano.
Más que de independizarnos de Evox, nos van a desterrar.
Sí,
pues seguramente.
Parece a mí. Por otra parte, tenemos a Javi Jefferson. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí con una taza de té a mi lado, recién cogido de las aguas del puerto, listo y preparado para este podcast.
Y por otra parte tenemos a Juan Hamilton. Buenas noches.
Yo estoy muy bien, perdón, me ha entrado el tartamudeo.
Y por otra parte tenemos al rey Jorge Dani. Bienvenido.
¿Qué pasa, Sul? Quiero que veas que también se hace rimas. Quiero confesarte que me follé a tu... No sé cómo acabar.
Vecina.
Hijo de puta.
Y en último lugar tenemos a Vero Schuller. Sí, ¿cómo estás, Vero?
Yo muy bien. Si pensáis que voy a rapear, vais apañaos.
Oye, molaría un montón.
Ahí lo dejo.
En plan, en el podcast de verano sí, en el normal no.
Claro, por supuesto.
Bueno, como sabéis, como ya íbamos prometiendo desde hace algún tiempo, teníamos pensado hacer, pero esta semana ha sido la fecha elegida. Vamos a hablar sobre Hamilton, no el corredor de Fórmula 1, que es lo que me han preguntado mi novia antes de grabar, si íbamos a hablar sobre Lewis Hamilton.
Creo que me he equivocado.
Anécdota real. No, vamos a hablar sobre el musical que hace a principios de este mes de julio, creo que fue el día 3 de julio, si no recuerdo mal, llegó a la plataforma de Disney Plus. Pero hemos tardado en hablar sobre él porque ha habido un pequeño acontecimiento, y es que llegó sin subtítulos al castellano.
Lo primero es que eso a algunos de nuestros integrantes les dio pues, un poco de reparo en ese sentido. A día de hoy creo que todavía no han salido los subtítulos al castellano. Dicen que están trabajando en ello. Pero bueno, para como no tenía sentido esperar mucho más, pues lo grabamos ya cuando lleguen los subtítulos al castellano. Si sois de esos, pues ya nos escucharéis. Y en todo caso, si no, una versión doblada, yo no la esperaría. Pero
no.
No, yo creo que mejor no. O peor aún, versión con cantantes españoles. Que creo que se podría hacer un fancast bastante curioso. Sí. Si queréis hacer un fancast de la versión de Hamilton en España, ponednoslo Merendi en el cajón de comentarios. Sí, Fit Merendi, efectivamente.
Fit Merendi.
Así que nada, vamos a hablar de Hamilton, de este musical, primero sin spoilers. Vamos a contar impresiones, si la reputación que ha cosechado es merecida, no es merecida, etcétera, etcétera. Y después ya con spoilers pues iremos destacando números musicales que nos hayan llamado la atención, momentos destacables, alguna actuación que nos haya gustado mucho, etcétera, etcétera. Así que nada, esto es GCPD, el podcast de Grano de Bad Señales, y este es nuestro programa dedicado a Hamilton. Así que dentro rap. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar? Pues empezamos, ya hemos dicho, este podcast dedicado a Hamilton, donde nos cargamos la programación habitual. No es porque no es ni una serie, no es una película, pero como ya hemos comentado fuera de micro, seguramente la metamos en el top del año solo por joder, porque 2020 está siendo un año muy loco a nivel de producciones, y que pongan un musical de Broadway grabado en una plataforma digital, podríamos hacer la trampa, así que no sorprendas a finales de año, pues se acabe colando por ahí. Pero así a grandes rasgos, para los que nos estéis escuchando y no sepáis qué es Hamilton, que yo creo que quizá haya más de uno que no le suene o que no sepa si le interesa o no. No sé si alguien se atreve a explicar un poco de qué va la movida. Sul, sé que tú has hecho muchos apuntes, sé que es tu musical favorito, sé que es tu gran showman, y el de Juanga no sé si lo es, pero la pregunta te la haré después.
El gran showman del rap.
El rap showman. Sul, ¿te atreves a explicar un poquito de qué va Hamilton? Hay que haber aprobado la asignatura de historia de secundaria, ¿o no? Para entender.
Un poco sí, sobre todo luego ya a lo largo del podcast, cuando es la parte con spoilers, os contaré un poquito lo que es verdaderamente real de Hamilton, porque el musical está un poco adornado, blanqueado, para que quede todo muy bonito, pero en general la idea base básicamente es contarnos un poquito este personaje que es Alexander Hamilton. Casi podía considerarse como el quinto fundador de Estados Unidos, ¿sabes? El monte Rushmore, pues casi que faltaría la cabeza a Hamilton una esquinita, porque este hombre, aparte de ayudar en la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, también fue un fundador que creó la Constitución americana, la conocida Declaración de Independencia, y a su vez también ayudó a formar lo que viene siendo el gobierno de Estados Unidos de hoy en día. Entonces, él fue básicamente la mano derecha de George Washington en su momento. Y el musical nos cuenta su historia desde que empezó a entrar de la máxima pobreza hasta el máximo punto de la escalafón social y hasta su muerte. Porque eso no es un spoiler, porque ya al principio del musical te dicen que va a morir, así que eso no es ningún problema.
O sea, que por su culpa está Trump donde está.
Básicamente. fue también el primer tesorero del gobierno de Estados Unidos como tal, y el creador del Banco de Nueva York. Uh-huh.
El Alexander Bárcenas. Pues sí, ese es un poco, ¿no?, como la historia de este miembro fundador de los Estados Unidos de América, del que poco se conoce o poco se habla de él. Que yo recuerde, el musical debutó allá por el año 2015, si no me equivoco, y creo que ha conseguido recaudar más de 600 millones de dólares, que se dice poco. Y a Disney le ha costado, los derechos para emitirlo en su plataforma, en Disney Plus, unos 75 millones de dólares.
Sí, que la gente no se crea que esto es de Disney, que Hamilton pertenece a la marca Disney, porque normalmente no pertenece a Disney. O sea, se hizo el musical, Lin-Manuel Miranda, que es el jefe y también protagonista de la obra, dijo, lo voy a grabar en vídeo y lo voy a subastar.
Ahí con una cámara cutre, una Sony que tenía por su casa.
Sí, llamó a un equipo de producción, dijo, lo voy a grabar, y el que dé más pasta, pues se lo queda. Y Disney fue el que pagó más.
efectivamente. Y como ya alguno tal vez le sonaba, es que la noticia, al menos me sonaba a mí, de que estaba previsto este musical llegar a Disney Plus el año que viene, en 2021, allá por octubre. Pero con aquello de pandemeces, covidadas y todas estas movidas, pues dijeron, lo adelantamos y lo sacamos ya. Y así tenemos algo en la plataforma porque no tenemos nada.
Básicamente.
Ha sido básicamente la cuestión. Pero otra cosa es que en su momento, pues Hamilton, la llegada a plataformas digitales, pues ha supuesto pues un récord de descargas, no solamente en Disney Plus, sino yo creo que a nivel general, ¿no? De cara a este año. Pero una vez introducido un poco de qué va, ya hemos dicho, Lin-Manuel Miranda, que es la cabeza del proyecto, se podría decir, es el co-creador del musical, y también es el que interpreta a Alexander Hamilton, y que nosotros lo hemos podido ver en varias producciones. Ahora, en teoría, este año iba a estrenar otro musical suyo, pero al fin, una adaptación de un musical suyo, pero finalmente no acabó. In the Heights, creo que se llamaba, que todavía no ha llegado, o sea, se ha pospuesto.
Hamilton 2.
Hasta...
Hay Tyler, ¿eh?
Uh-huh, efectivamente. En Valseñales lo podéis encontrar. Así que... Pero nada, tenemos eso. Lo hemos podido ver en el regreso de Mary Poppins, así como sí. Detalle audiovisual. También en el reparto tenemos a David Dix, que creo que lo pudimos ver en Unbreakable Kimmy Schmidt, y ahora está trabajando muchísimo en televisión. Aquí hace dos personajes, hace de Marquis de Lafayette y Thomas Jefferson. Tenemos a Jonathan Groff, que yo creo que es ahora lo hablaremos de él. Yo creo que podemos estar, pues, un subapartado del podcast en hablar de Jonathan Groff, que os sonará por ser uno de los protagonistas de Mindhunter y también ser una de las voces más reconocibles de Frozen y responsable Glee. Del mejor número musical de Frozen 2.
Y Glee.
Y de Glee, sí.
Y de Glee también. Pero a nadie le gusta Glee, Juanga. Verdad, no hables de Glee, que está maldito. Igual dices Jonathan Groff y Glee y le explota la cabeza y muere.
se haga en un lago o algo, déjate, mejor no.
Tenemos a Chris Jackson interpretando a George Washington. Jasmine Cephas-Jones hace de Peggy Shuler y de Maria Reynolds. Leslie Odom Jr. hace de Aaron Burr. También tenemos, pues yo que sé, a Philippa Shaw, que diría que es también uno de los personajes más importantes de este musical, que hace de la mujer de la esposa de Alexander Hamilton, de Eliza. Y algunas caras más, pero sí, estos serían quizá los más importantes. Así que nada, ronda rápida, chicos. Voy a empezar con, ya lo he dicho, el rey Jorge Dani. Que sé que lo has visto obligado, según nos has comentado, sí. Pero ¿ha valido la pena? ¿Vas a guardártela para ver o cuando estrenen, no sé, el Snyder Cut?
Me la va a devolver.
Yo no sé. Lo voy a resumir mucho diciendo, Vero me debe una.
Oh.
Lo resumo así.
Me
ha costado bastante verla, cosa curiosa, porque normalmente todo lo que sean musicales y demás, pues me suelen gustar mucho, pero... Pero esta me ha costado un poco, y mira que no está mal, porque es que llama muchísimo la atención. Es la historia, está ambientada en años que son 1700, cuando está...
Finales del siglo XVIII.
Y vemos cómo están rapeando desde un principio, pues mira, llama la atención y tal. Pero es que no sé si ha sido porque hemos tenido poco tiempo, si es porque realmente el tema del rap a mí no es algo que me llame mucho, la verdad, lo reconozco. Pero no me llamaba mucho la atención. Es que, excepto cuando salía Jonathan Groff, el resto de la película, digamos, de la obra, se me hacía un poco larga. De hecho, me desconectaba bastante. Desconectaba bastante de la interpretación. Me ha liado un poco también que algunos personajes tengan dos o tres. Algunos actores tengan dos o tres personajes. Esto, la verdad, es que me ha liado un poco. Pero bueno, creo que se merece un segundo visionado, porque no creo que esté tan mal. Yo creo que es una mezcla entre que estoy cansado y no he respetado lo suficiente esta obra.
Muy bien, Vero, que nosotros creo que sabíamos, por alusiones. Éramos conscientes de que exacto, por alusiones, defiéndete de Dani. ¿A ti qué te ha parecido Hamilton? ¿La has disfrutado más? Supongo que la habrás disfrutado.
A ver, yo la verdad es que también tenía muchas expectativas puestas, porque bueno, ya lo habíamos comentado, es un musical que ha arrasado en Broadway. Yo recuerdo hace ya 2 años estar en Nueva York y que Hamilton siguiera pues estando ahí en la cresta de la ola, ¿no? Entonces, Me llamaba mucho la atención también que se hiciera un musical partiendo de un capítulo, uno de los capítulos más importantes de la historia de Estados Unidos, y que hayan sido capaces de hacer que sea un musical muy popular, ¿no? Y que haya tenido la repercusión que está teniendo. El hándicap que yo tengo es que el rap, pues, es un género que a mí no me gusta. Entonces, ¿qué ha pasado también? Pues hay que tener en cuenta que la duración de la obra es extensa, no es nada fuera de lo común tratándose de un musical, pero bueno, no dejan de ser de 2 horas 40, entonces claro, no es lo mismo vivirlo en directo que verlo desde la televisión, ¿no? Entonces, a mí se me ha llegado a hacer un poco pesado porque, insisto, el género musical no es el que más me guste, y he tenido también como consecuencia de esto otro problema, ¿no? Que es lo que me pasa con algunos musicales que ni fu ni fa. No he llegado a conectar con ninguna canción. Al menos no como para decir, buf, es que lo tengo en la cabeza y estoy a todas horas y bueno, y me ha encantado, ¿no? Es decir, por desgracia tengo que decir que, salvo algunos momentos puntuales que luego comentaremos, no ha habido ningún número musical que me haya entusiasmado especialmente, ¿no? Dicho esto, pues creo que es un musical muy meritorio. Me parece impresionante, yo siempre lo diré, pese a que no soy muy fan de los musicales, me parece impresionante el trabajazo de los actores, de todo el equipo que ha estado ahí 2 horas 40 haciendo semejante espectáculo. Las voces, bueno, pues tampoco ha habido alguna que me haya parecido especialmente vibrante, pero bueno. Entonces, bueno, por lo general puedo decir que me ha gustado bastante. Me esperaba algo un poquito mejor, la verdad, ¿eh? Yo tengo que decir que me ha decepcionado un poquito en esos aspectos, ¿no? Ya os he dicho, el tema de que rap, pero bueno, eso ya lo sabía. Y bueno, me parece muy recomendable, desde luego. Y ahora mismo Disney es una de las joyitas que tiene en su plataforma, ¿eh? Sin duda.
Sí, sin duda, definitivamente. Juanga, ahora sí, te toca. Es el gran showman de los musicales de rap de Disney.
Es el gran showman de los musicales de rap, sí. Confirmo. Yo he salido encantadísimo. Mira que al principio me tiraba un poco para atrás lo que acaba de mencionar Vero, la duración. Y no sé, me parece una idea increíble meter un trozo de la historia, ya pueda estar retocado o no, con una música bastante moderna, porque el rap nació, no sé si en los años 80, o 70, 80, ahora no lo sé. Me han encantado los personajes. Desde que lo escuché no se me quitaba la canción de I'm not gonna give my shot durante todo el rato. O sea, yo la escuché y estuve toda la noche cantando esa canción en mi mente. No sé, para mí ha sido increíble. Es una película, porque al estar en plataforma ya la considero película, que ya lo he dicho antes fuera micro, que quiero remirar porque me gustó bastante. Es un musical que me gustaría ver en directo, porque creo, también como ha dicho Vero, que la magia del teatro, del musical en directo, no se puede comparar cuando lo ves en una plataforma. Y soy muy, muy, muy fan de David Dix, el actor que hace de personaje del Marqués de Lafayette y de Thomas Jefferson, que para mí es... Yo que he entrado a gustarme... Antes es verdad que no me gustaba mucho el rap, sobre todo este tipo de rap que hace David Dix. Pero hace esto, 3 años, entré en este mundillo, fui encontrando cosas que me gustaban, el gusto por esto, y David Dix es, para mí, el mejor personaje de todo el musical.
Guay. Pues, Javi, tú con... ¿De qué lado estás?
Vale, yo voy a empezar dando un dato para que nos hagamos quizá una idea de la magnitud de esta obra de teatro, ¿no?, a nivel comercial. Y es que una entrada puede llegar a costar hasta 500 pavos, estamos hablando de $500, pero no es suficiente con que tú tengas esos $500 en tu bolsillo o en tu banco, porque aunque tú los tengas, probablemente quieras sacar una entrada y no puedas porque ya no queden. Entonces, aparte de esos $500, necesitas también los contactos suficientes para que te consigan una entrada quizá a meses o incluso a años vista. Entonces, dicho esto, ya nos podemos imaginar cómo es Hamilton. Voy a empezar diciendo que estoy contento y triste a la vez. Estoy contento por la obra y triste por Disney. Triste porque...
Ah, pensaba que ibas a decir triste por Hamilton.
Porque ya cabreado con Disney y no puedo estar ya. Ya estoy triste, triste y decepcionado. Entonces me quiero quitar el tirón de orejas de encima y luego pasar al análisis. Entonces no puede ser que a día de hoy, vale que la hayan estrenado con prisas por el tema del COVID, spoiler, no solo por el tema del COVID, sino porque como ahora mismo la obra de teatro de Hamilton por temas sanitarios está completamente parada, necesitan que se siga hablando de Hamilton, necesitan seguir teniendo enganche, engagement mm-hmm. sobre Hamilton, y su única solución para que la gente siguiera pensando en Hamilton era estrenarla. Y eso se ha demostrado cuando la han estrenado sin subtítulos. O sea, esto demuestra que a Disney, Disney Plus se la sigue sudando bastante. Yo no sé si hay alguien, no sé quién está al volante de Disney Plus, pero me parece que nadie.
Yo creo que Mickey Mouse, sí, o Goofy, sí. Yo que sé, alguien por el estilo. Un dibujo animado, porque una persona real no puede hacer esto.
Creo que esa máquina va sin conductor. Pero bueno, yendo al turrón, diré que para mí Hamilton muy mal se tiene que dar el año con todos los retrasos que estamos viendo para que no entre en mi top de lo mejor del año. Y va a ser un poco lioso porque con esto del COVID, de aquí a unos años no me acordaré qué es lo que fue del 2019 que lo que fue del 2020. Pero ahora que sí me acuerdo, hay pocas cosas que no me hayan gustado de Hamilton. Me parece que todo lo que hace lo hace casi perfecto. Las interpretaciones, la selección de canciones, de temas, lo difícil que es. En teatro tener que marcar mucho más la interpretación con respecto a las películas, añadiéndole tener que rapear, que es muchísimo texto, muy difícil. Me parece muy bien, ingenial la composición, incluso por momentos que ha habido como una especie de composición cinematográfica con movimientos de cámara y distintos planos, que eso entiendo que fue filmado a propósito para el estreno en Disney Plus del musical. Pero la composición también del atrezzo, la utilización de la luz, me ha parecido muy increíble también. No sé si es que porque yo soy muy novato en los musicales reales, pero recuerdo una escena en concreto como la del huracán, que no es spoiler, la escena del huracán, me pareció que jugaron tan bien con la luz y con levantar cualquier elemento que había del atrezzo, como si estuviera todo patas arriba, que en tu cabeza te lo podías imaginar perfectamente. Te daba la sensación de que todo estaba por los aires. Poco más que decir también, los personajes me parecen muy carismáticos. Me voy a mojar ya diciendo que Lin-Manuel Miranda, aunque es el protagonista, me parece el que... No voy a decir el que peor lo haga, porque no lo hace mal. Perdón, no voy a decir que lo haga mal, simplemente que es el que peor lo hace, porque el nivel está altísimo. Y si el resto del plantel a lo mejor rayan en un 8.5 o un 9, a lo mejor Lin-Manuel Miranda es un 7.5 o un 8, para que os hagáis una idea. Pero me parece que todo en Hamilton funciona y funciona muy bien.
Yo quería añadir a esto que ha dicho Javi, sin querer sonar racismo, porque racismo positivo, que a mí también me ha parecido eso, lo de Manuel Miranda, porque es que yo creo que para este tipo de rap, los negros tienen un ritmo ya metido en el cuerpo cuando nacen. Entonces, se nota muchísimo la destreza que tienen los otros personajes y la falta de destreza, tampoco le falta mucho, pero sí que se nota un poco más de falta por Lin-Manuel.
O sea, Lin-Manuel, si en lugar de rap fueran rancheras, ¿crees que lo haría?
Seguro.
Mary Poppins.
Pues yo quiero romper una
no, pero el tema...
a favor de este hombre y decir que yo considero, mira que no me ha matado, pero yo considero que lo hace muy bien. De hecho, yo a este señor lo tengo grabado en la mente por un episodio de House, en el que incluso creo que rapeaban también.
Sí.
Que había hacían una especie de espectáculo en un episodio en el que House lo ingresaban, lo metían en una especie de manicomio. Y la verdad es que considero que tiene mucho carisma. Lo que le pueda faltar igual en actuación, sí, sí. O en algo, tiene un carisma que es desbordante este señor.
Es verdad que ha habido momentos en los que, sobre todo cuando estaba con el Marqués de Lafayette, por ejemplo, que daba la sensación de que Alexander Hamilton como que no llegaba, ¿no? Como que se quedaba corto en la voz. Había una diferencia ahí un poco... bueno, un poco no, una diferencia considerable. Yo también estoy de acuerdo que igual precisamente el que llega más justito es precisamente Lin-Manuel Miranda. Hay una cosa que también quería comentar. Si bien antes he dicho que claro, 2:40 no es lo mismo vivirlas con la sensación vibrante que te da el directo, no es lo mismo que verlo en la televisión. La televisión, es decir, el musical grabado, sí que nos ha dado una ventaja que probablemente, dependiendo de según qué filas de butacas, no podríamos ver, que es la los gestos, ¿no? Y sobre todo las caras que ponen los personajes. Y yo creo que aquí también, la emisión a través de la plataforma Disney nos ha permitido apreciar un poco mejor las dotes de actuación de los actores, ¿no? A mí me ha parecido bastante interesante también tenía que decirlo.
Y poder hacer pipí
y poder enterarnos de lo que están diciendo gracias a los subtítulos, porque claro. Es que para mí, yo me van a perdonar, pero ver una obra de teatro en directo, si están hablando en inglés, para mí, claro, va a perder el 50%. O sea, voy a apreciar todo el gran trabajo que he dicho ahora mismo. Si yo hubiera visto Hamilton sin subtitular, hubiera apreciado todo el gran trabajo que hay, pero estaría muy cabreado. Porque, claro, no me hubiera enterado de absolutamente nada. Y entiendo que con eso se pierde mucho la gracia. ¿Por qué la han traído sin subtitular? Probablemente porque Lin-Manuel Miranda, que le gusta hacer todo él, pero que tarda muchísimo porque es muy lento el hijo de su... no lo han traído todavía, y eso es una cosa que digo, he dicho que estoy triste y ya termino, porque me ha gustado mucho, pero lamento no poder recomendársela a la mayoría de conocidos o de gente con la que pueda hablar yo que no entiendan inglés. Porque, claro, no es lo mismo que nosotros vayamos y nos descarguemos los subtítulos de alguna web, y no tengo pudor en decirlo porque Disney lo ha querido así, porque ellos no van a... Nadie se va a preocupar en ir a una página web, descargarse los subtítulos, que coincidan, que estén sincronizados en una misma carpeta y luego ponérsela en la tele, porque hay mil opciones más antes que hacer eso de otros productos. Y creo que se están pegando un tiro en el pie ellos mismos. Pero lo que más me jode de todo este asunto es que parece ser que a Disney le va a bastar con ir a medio gas, o incluso menos. Quiero decir, el año de salida lo tienen ya más que salvado. Más luego, el año que viene, con algún que otro estreno que hagan, a mí me da la sensación de que no hacen más porque sabe que no les hace falta.
Y ya, sí, se termina. Sí. Yo no voy a pagar un año de Disney Plus, tengo claro. Yo un año entero no pago, yo pagaré meses, pero un año entero no pago Disney Plus.
Yo quiero mencionar también que lo que me ha gustado de verlo en un teatro y verlo en la gran pantalla, o en la pequeña en este caso, es el poder apreciar los primeros planos que te pierdes cuando vas a verlo en directo. Porque nosotros hemos ido a varias obras, nunca hemos estado muy cerca, la verdad, siempre solemos ponernos por el gallinero o incluso más atrás. Y la verdad es que flipas con algunas cosas que, como decía Javi, te pierdes. Yo, por ejemplo, ver a Jonathan Groff esputar como esputa en cada canción que hace, es que lo disfrutaba.
Es que porque... le pone énfasis.
Sí, pero a ver, yo creo, estaba leyendo un poco, que para cantar y tal se suelen poner, esto igual Juanga nos lo puede confirmar, se suelen poner como vaselina o algún tipo de bálsamo en la boca, en los labios, para entonar mejor y para pronunciar mejor. Y se le ve como cada vez que mete una nota alta, como que es puta, como que le sale algo a la boca. Yo creo que debe ser el bálsamo este, ¿no?
No, yo creo, al menos los que yo he hecho y he visto, no suelen poner nada en la boca. Yo creo que al Jonathan Groff sí le habrán puesto algo para afeminar un poco más al Rey Jorge. Le habrán puesto algún tipo de brillo o algo. Pero yo creo que, por escenas que te he visto en Glee también, yo creo que Jonathan Groff escupe cuando canta.
Vale.
Si te toca con él en alguna obra, aléjate.
Hay que llevar chubasquillas.
O sea, la mitad de la postproducción de Mindhunter es borrar digitalmente los escupitazos de Jonathan Groff.
Es que el COVID,
no lo he podido confirmar de ninguna manera, pero yo entiendo que quizás sea que el rey ese tenía fama de escupir bastante cuando hablaba y por eso, no sé, le habrá metido el detallito ese, pero no, si no, no lo entiendo.
Yo creo que se mete mucho en el personaje y,
sí.
Y no se da cuenta.
Sí, yo creo que también lo exagera un poco, porque hay algún momento que dices, es imposible que espute tanto, hay un momento que se le está cayendo la barba directamente.
Sí,
sí.
Bueno, pensando en
Sul, nos quedas tú que Hamilton sí, le falta Parabellum o
tiene mucho. Bueno, antes que nada, ya que hace poco vimos algunos hombres buenos y mal tú y yo, quiero activar el código rojo, ¿vale? Diciendo, Sul, ¿te bajaste la película de Hamilton por internet? No, señor, ¿te bajaste la película de Hamilton? Sí, volvería a hacerlo otra vez, joder, me la bajé por internet, la vi pirateada, que te jodan Disney Plus, jódete.
¿Y para eso lo pagas?
Sí, señor, bien dicho.
Y lo pago encima, pues soy gilipollas.
Claro, técnicamente ya has cumplido.
Exacto, yo no he pirateado porque técnicamente yo he pagado mi cuota de Disney Plus anual, esa que me arrepiento de pagar siempre y cada vez que hacemos un podcast sobre Disney Plus, pero la he bajado por internet. Es más, que me denuncie iVoox, que me denuncie quien quiera, está en ITS, ¿vale? Giphy, como lo llamamos aquí. Con subtítulos prefieren sincronizados, subtítulos muy buenos además, porque creo que no hay ninguna cosa que haya dicho, este está mal subtitulado o no. Está genial hecho. Y Lin-Manuel Miranda lo han hecho en una semana, ¿sabes? Subtitular no es tan complicado. Se puede hacer en una semana. Lo ha hecho un tío en su casa,
Lin-Manuel Miranda,
con su madre, en una semana, ¿vale?
Subtitula.
Joder, Lin-Manuel, bájatelo de internet y cópialo y pégalo. Ya está, joder, que no es tan complicado.
Hay plataformas, bueno, como Amazon, que lo hace. Porque tócate los huevos. Estamos mirando Vero y Job series y películas y vemos que los subtítulos muchas veces no tienen nada que ver con lo que están diciendo realmente. Yo no sé quién se dedica a subtitular ahora, pero bueno.
Pero a ver, todos los que estamos en este podcast lo hemos visto con subtítulos, ¿verdad?
No, yo lo he visto por Disney Plus.
Sí, no, yo también, pero en subtítulos en inglés.
Yo también. Sí, yo también.
Sí, claro, subtítulos en inglés.
Eso es con subtítulos. Más que nada para enterarte lo que dicen, ¿no? Porque...
Sí... O sea, más por eso, porque el rap, sobre todo, vuelvo a repetir, David Dix, rapea muy rápido. Entonces, sin subtítulos es imposible no perderte algo.
Sí.
Y yo te voy a decir que como a Javi me ha pasado, porque justamente antes de este podcast estaba tomando una caña con unos amigos, y hablaba de Hamilton porque me ha gustado mucho el musical, ya lo digo, y digo, tienes que ver Hamilton, está muy guay, ¿dónde está? En Disney Plus. Pero no sé si sin subtitular, está en inglés. Ah, bueno, ya me la apunto para verlo algún día. Es que
claro,
es eso.
Claro.
¿Qué hago?
Eso
¿qué hago?
O estudiar.
Estudiar, pero...
Haber estudiado.
Ya, pero el haber estudiado me parece maravilloso porque yo, por ejemplo, yo sé inglés. O sea, yo mi trabajo lo tipo en inglés, por lo tanto, tengo cierto conocimiento de inglés. No soy súper inteligente en inglés, o sea, no soy un inglés parlante. Pero, coño, en general lo entiendo y se me da bien. Pero, joder, si yo quiero... Si hago algo precioso como Hamilton y quiero comentárselo a la gente, quiero que la gente pueda verlo. Es que, joder. Pero bueno... Hay que decir que yo, que tanto Juanma como yo somos muy fan de los musicales, algo que tenemos muy en común. Yo soy muy fan de lo musical y es raro para ser hetero, ¿eh?
Sí, mucha gente me lo pregunta.
¿Y los dos solteros?
Sí, creo que... Sí, ya, qué casualidad. Y es más, yo creo que la mayoría de musicales famosos los he visto exceptuando dos, que siempre que los digo la gente se cabrea conmigo, porque es como muy indignante, que no he visto ni Gris ni Mamma Mía.
¿Cómo coño no has visto Gris?
Eso es un delito, ¿eh?
Ya lo sé.
Próximo podcast,
ya
Gris.
Lo sé.
Podría ser peor. Podrías no haber visto Gris y haber visto Gris 2.
Ya,
sí.
Ok, Gris 2.
Pero bueno, no es mi musical favorito porque yo tengo uno en mi corazón que siempre estará allí y es imposible que nada lo pueda rebatir porque hay mucha nostalgia de por medio, que es la Tienda de los Horrores, que son los que me gusta a mí porque me encanta. Me he llegado hasta escuchar podcast sobre el musical porque es una pasada lo que hicieron con esto y tal. Y de Hamilton no estaría mejor en mi top 3, posiblemente estaría en mi top 5. O sea, me ha parecido un musical que es una puñetera pasada. Yo, como he dicho, son 2 horas 40 que se me han pasado volando. Lo que ha dicho Vero, me parece que es verdad que las canciones a lo mejor de primera no se te quedan. Pero he estado ahora escuchando canciones porque lo típico, pues venga, voy a escuchar algún tema de Hamilton otra vez. Y es verdad que poco a poco se te van quedando. Yo, por ejemplo, el de, como ha dicho Juan, el de Once Wanna Be My Shot. Yo ayer estuve en la cama dando vueltas con la puta canción en la cabeza.
Sí.
No,
y
se
la
me
de
quitaba.
Alexander Hamilton.
Y en general me parece que es un musical que es una pasada. O sea, yo estoy encantadísimo con lo que he visto. Me parece que es verdad que haberlo visto en directo hubiese molado mucho más. Yo he visto unos cuantos musicales en directo y es verdad que impacta mucho más. Pero es verdad que el tema de tener primeros planos es una pasada. Yo, además, creo que juegan muy bien porque como hay muchos actores que repiten papeles... A veces cuando repiten papel, la cámara no desenfoca mucho para que tú no te confundas. O sea, cuando es un papel muy principal, como el que hace Lafayette, que también hace Jefferson, que ahí sí que se ve claramente que es el mismo actor, Pero a lo mejor, creo que George Washington hace de otra cosa por ahí de fondo y se ve como muy de fondo, en plan de no, que no se vea mucho para que la gente no se confunda. Una pasada. O sea, yo creo que si por favor llega algún día subtítulos a Disney Plus, no puedo más que recomendarlo. Para mí ha entrado como el Capitán América cuando rompía paredes en el Soldado de Invierno. Pues así ha entrado mi top 10 del año. Hamilton ha hecho ¡pa! ¡Pa! Empezó a golpear paredes y ha dicho: aquí entro yo. Y ojalá que algún día en España se haga un musical de momentos históricos, yo que sé, con uno de Carrero Blanco. Uno de Carrero Blanco con el boom, boom, boom de mi corazón. O sea, algo así. Sería maravilloso.
Oh. O sea, a mí me gustaría como una escena que bueno, ya hablaremos más en detalle dentro de la zona spoilers, cuando hacen la lucha de... que hacen como una batalla de gallos ahí para defender Hamilton y Thomas Jefferson. Me molaría mucho verlo en la época de COVID de España, de los primeros de la lista, tu padre es terrorista. Yo seré el coletas, pero Ayuso es la paleta.
Entre Manuel Azaña y Francisco Franco.
Sí, por favor.
Francisco Franco rapeando.
Soy el rey de España, soy el dictador, quiero gobernar. Aquí está España, la voy a dominar.
Yo quiero uno de, yo quiero rápido, musical del 23F.
Quieto todo el mundo, pum, quieto pum, todo el pum, mundo,
quieto todo el mundo. Sí, mucho. Yo creo que la historia de España.
Tapa musical.
Tiene para dar y tomar. Exacta, exactamente.
No, iba a decir que si ya vamos a discusiones con las películas, a la gresca, imagínate con los musicales.
Efectivamente. Yo como, bueno, para matizar un poco, yo creo que no sé si lo vi el día que llegó a Disney Plus este musical, y estaba como algunos de vosotros, ¿no? Que te lo coges con un poco de miedo porque son 2:40 y digo, hostia, esto seguro que lo cojo yo y te hago una hora y media de puta madre. Pero lo cierto es que yo me enganché bastante rápido y al final no se me acabó haciendo corto, pero creo que es una historia muy completa. Y es eso, David Diggs, se me ha pasado la manía que le tenía, porque entre que es una algunos papeles, muchos de sus papeles no me acabaron de convencer, y en Snowpiercer es el típico protasoso, y aquí el tío hace un trabajo fantástico. Y también una cosa que me gustaría destacar de este musical, a nivel de, hemos hablado de que, bueno, de coreografías y demás, a mí hay una cosa que me flipa mucho, que es el escenario giratorio. O sea, sí. Tiene como varios anillos.
Está muy guay.
Y van girando, y bueno, van girando en sentidos opuestos, se paran, se activan, etcétera, etcétera. Y digo, aquí alguien va a salir disparado o va a vomitar en la nuca de alguien. Es que no sé. me parece fantástico. Y esto que comentáis también de los primeros planos y demás, que curiosamente, esto creo que estaba grabado en Nueva York. Creo que es al principio de la obra, no sé si en septiembre de 2016 o por ahí, y la cuestión es que se fue para preparar mejor la versión que hemos visto en Disney Plus. Hay algunos momentos que se volvieron a grabar sin público para, pues, podemos suponer, para enfatizar estos momentos, algunos primeros planos que no estaban, porque según tengo entendido algunos de los intérpretes ya no salían en Hamilton, entonces los volvieron a recuperar para esta versión en Disney Plus.
Es más, entre ellos Jonathan Groff. Jonathan Groff hizo las primeras temporadas de Hamilton en el teatro, pero luego lo dejó y volvió para esta grabación para que hiciera su papel. Porque el que lo hace actualmente en la obra, creo, si no he escuchado mal, a lo mejor me estoy equivocando, es el padre de Hannah Baker por 13 razones. Es el que hace de Rey Jorge ahora. Que ni fu ni fa.
Y Manuel Miranda igual. Y Manuel Miranda, cuando ya pasó la temporada de los premios Tony, ya se empezó a enfocar en su siguiente proyecto y que venga alguien y me sustituya.
Sí, ¿no?
Y no me llamó.
Pues molaría. Pues yo, la verdad, es lo que estaba comentando, yo la acabé viendo también en versión en subtitulada en inglés. Más que nada porque ese es el tema del rap, te puedes perder cosas con mucha facilidad, y además es historia americana, que yo tampoco tenía mucha idea. O sea, además, casualmente sale John Adams, así de refilón, que yo pensaba que no iban a mencionarlo, que también es uno de los grandes olvidados de todos los que formaron a los fundadores de los Estados Unidos. Y por lo visto creo que era la única persona decente. Porque creo que de todos los que aparecen en esta obra de Hamilton, originalmente todos tienen esclavos.
Sí,
no recuerdo mal.
Es más, Hamilton sí que era antiesclavista, que eso es verdad, sí. que lo era, pero luego, por ejemplo, a su suegro, que es el padre de su esposa, bueno, pues de toda la vida.
Sí. Pero
sí.
Después del reto Dark, viene bien que lo explique, sí.
Le regaló unos cuantos esclavos a su suegro y les los regaló, no comerció con ellos, o sea, no hizo comercio ilegal de luego especular con ellos, pero sí se los regaló. O sea, que era lo típico de, estoy en contra del esclavismo, pero la época dice que hay que hacerlo, pues se hace.
Sí, yo creo que era, esto me parece mal, pero como no quiero cabrear a mi suegro, lo voy a hacer.
Básicamente.
Cosas que haces a disgusto en la vida, ¿no? Para evitarte conflictos, pues seguramente. Así que yo estoy bastante en la línea de Soul. Además, es un musical que he disfrutado mucho. Tampoco estoy muy ducho en musicales en directo. Yo vi con 16 años en Broadway El fantasma de la ópera y me dormí. Y o sea, no soy el público objetivo de este tipo de cosas, ¿vale? Pero este yo creo que no se me ha hecho largo, lo he disfrutado muchísimo. Y ya he dicho, el despliegue a nivel de coreografías, actores, etcétera. Y Jonathan Groff para mí es lo mejor, con puta diferencia. Curiosamente, sus canciones no son rap. Puede que tenga que ver. O sea, yo creo que es la parte que gusta a los blancos. O sea, y por eso es mi favorita, así que me alegro de que lo hayan recuperado, porque esto es que no sabía que era uno de los que se había ido antes. Así que nada, antes de pasar a la parte con spoilers, que ya llevamos un rato comentando Hamilton así a grandes rasgos, no sé si queréis destacar alguna cosilla más o pasamos.
Bueno, me ha hecho gracia que me hayas mencionado a, como ha dicho, que tenías como manía a Bill Hicks. Yo le tenía manía muy fuerte y esta época le hemos hablado del tema a René Elise Goldsberry, que es nuestra querida, ¿cómo se llama?
Es verdad.
Fue el Chris Falconer de Altered Carbon.
Sí, sí. El interés romántico de Takeshi Kovacs, por así decirlo, en Altered Carbon, y una señora muy aburrida.
Sí, sí. Es un personaje que a mí nunca me gustaba, y hay que decirlo que aquí tiene una voz espectacular.
Para mí es de las mejores, de esta obra, y con diferencia. Decíamos antes que Lin-Manuel Miranda se quedaba incluso cortito en algunos momentos. Y sí, para mí de los personajes más destacados es el de Angélica, o sea que genial. También quería añadir, ahora que Imanola ha comentado el tema de la plataforma esta que tiene planta circular y que se mueve, ¿no? Es un recurso que a mí me parece un puntazo porque da mucho dinamismo y bueno, dentro de lo que cabe, pues mete mucho al espectador en la historia. Yo recuerdo que nosotros fuimos, esto debió de ser el año 2019, si no voy mal, sí. Fuimos a ver en el West End Los Miserables y utilizaban este recurso también y es espectacular, es decir, hay una da una fuerza y da un movimiento que es increíble. Javi también ha hecho mención a una escena que luego ya comentaremos, que precisamente yo creo que esa plataforma ayuda mucho a conseguir ese efecto de movimiento, ¿no? Y de que el escenario no está muerto, no son, ¿cómo decirlo? No son escenas hieráticas. Entonces, claro, para mí es uno de los puntazos que tiene esta obra también. La coreografía en algunos momentos también es espectacular. Es un punto que quería también mencionar a favor de Hamilton, porque he sido como una de las notas discordantes del podcast, justo junto con mi querido consorte. Pero bueno, hay que reconocer que las cosas positivas que tiene, que no son pocas, la verdad.
Es que también, aparte de ayudar mucho a la coreografía, que hay muchos bailes que recurren directamente a la plataforma esta giratoria y muchas escenas que recurren también a esta plataforma que le da un dinamismo increíble, creo recordar, si me equivoco me lo decís, que la escenografía no cambia. O sea, es todo el rato el mismo escenario, pero con la plataforma esta parece que estás en diferentes sitios.
También tiene mucho mérito, porque claro, hacer que todo sea, que no sea aburrido y que sea todo súper, no sé, muy inmersivo, ¿no? Para el espectador. Para mí tiene mucho mérito, desde luego.
A ver, tenemos que tener en cuenta que juegan con los planos. Es algo que no te pasaría si fueras a verlo en directo, porque estarías viendo todo el rato el mismo escenario, pero lo bueno que tiene el que te cambien de cámara, el que te cambien de plano cada X tiempo, es que no te estás fijando en el conjunto. Digamos que te obligan a mirar en esa dirección. Así que igual cantaría un poco más si lo fueras a ver en directo que si lo ves ahí. Porque está claro que tú no estás viendo un enfoque, digamos, un plano abierto. Estás viendo algo muy enfocado. ¿No, Imanol? Aquí el
Sí. No, sí, sí. Aquí, claro, la cuestión es que al ser una obra grabada, está, pues, en este caso sería el realizador, por así decirlo. No creo que haya un... No sé si habrá un director como tal. O tendrán, supongo que tendrán cuatro cámaras grabando al mismo tiempo y sí, será a nivel de realización, ¿no? Cámara 2, cámara 3, igual en postproducción pues deciden meter... O sea, y hacer un repaso en postproducción, yo supongo que habrán tirado por ahí. Y es eso, yo creo que eso ayuda a enfatizar momentos dramáticos que tiene el musical, que en la obra se manifiestan de forma diferente. Yo creo que hay algunos primeros planos de Lin-Manuel Miranda, que quizá no sea el que a nivel vocal es el que canta mejor... Pero yo creo que es buen actor y transmite lo que tiene que transmitir. Y eso ayuda mucho. Y igual que pasa también con Filipa, ¿no? Filipa Sow, que es la que hace de Eliza, que también tiene algunos momentos dramáticos, yo creo que muy conseguidos, gracias a esta planificación que tiene la obra.
Sí, aquí creo que ayuda un montón, sobre todo porque si ves en escenario, por ejemplo, los momentos más dramáticos de Eliza... Puedes verlo de fondo, según qué butaca tengas, porque a lo mejor te toca la butaca que está atrás del todo y dices, bueno, pues sé que está mal, pero no le veo por qué, no le veo la cara. Pero bueno, sí, yo antes de empezar con la parte con spoilers, como tengo información de lo que es la obra en sí y del personaje, voy a hablar ahora de la obra, un minutito o dos, y después ya cuando estemos en la parte con spoilers del personaje, de lo que es, la obra está bien, lo que no está mal. La idea de Hamilton, bueno, para empezar, todo hay que decir las cosas como son. Lin-Manuel Miranda... Se ha vendido mucho como una persona que, por ejemplo, ha hecho una obra que es bastante pro raza negra por el tema de que los otros personajes son negros. Es decir, la mayoría de personajes, aunque en la historia no eran así, todos los personajes son latinos o negros. Lo cual está muy bien, pero también tengo que vender que Lin-Manuel Miranda es un inmigrante, porque Lin-Manuel Miranda es neoyorquino. O sea, vivía en un barrio pobre, eso es verdad, pero ha sido neoyorquino toda la vida. Y lo que es verdad que sus padres son puertorriqueños y él viaja mucho a Puerto Rico. Pero realmente él ha nacido
Es ciudadano americano.
Sí, y nació cerca de Broadway, por eso también un poquito el tema de los musicales. Y es verdad que su primer musical así famoso fue In the Heights, que se va a llamar aquí, bueno, cuando salga la película, porque aquí el musical no va a llegar, que se llama en un barrio de Nueva York, que está el trailer en YouTube, lo recomiendo porque está muy bien, y en Baseñales, como ha dicho Manuel. Y resulta que, claro, esta obra que tuvo éxito, no tanto como Hamilton, él la representó delante de Obama, porque hay una especie como de día en el que en la Casa Blanca pues se trae artistas y hacen sus obras, y él hizo esta, In the Heights. Y él, dentro de la obra, coló un tema de Hamilton. Es más, con el primer tema, que es el que sale al principio de la obra, que es el de Orphan, Poor, que habla un poquito de Alexander Hamilton. Y Obama le gustó ese tema, que no tiene nada que ver con la obra, y le dio el ok. Dijo, muy guay. Espérate, me ha molado esto. Y dijo, vale, mis dieces. Entonces él, pues dijo, pues voy a hacer la obra de Hamilton. Y a partir de ahí empezó a hacer la obra, empezó a tener mucho éxito. A mí me raya un montón, porque yo Hamilton lo conocí antes de saber que... antes de que llegara a Disney+, Plus. Porque yo en series que he visto han hablado de Hamilton. O sea, yo en Larry David, Lin-Manuel Miranda hace varios cameos en una temporada en la que él está haciendo Hamilton en la obra de teatro y Larry David se enfada con él porque no consigue entradas, porque son imposibles. Y luego Lin-Manuel Miranda es un poco gilipollas. Es un poco flipado de que se cree Hamilton de verdad. Soy Hamilton, soy ese personaje histórico. Entonces por ahí empezó el éxito y tal. Y bueno, todo lo demás ya lo ha mencionado Javi. Hasta no digo nada más que lo de eso, de que es verdad que la han estado en Disney Plus por el tema de que ahora mismo no está la obra por el tema del COVID. O sea, casi un poquito la estrategia de, bueno, como nadie va a hablar de Hamilton, pues lo metemos en Disney Plus y la gente habla de Hamilton. Pero ya está. Y bueno, y sí que hay una película programada en un futuro. Pero yo creo que la película de Hamilton la van a hacer cuando vean que si la película de un barrio de Nueva York tiene éxito, la de In the Heights, pues harán la película de Hamilton. Pero estaba ahí de rumor de que algún día se rodará una peli, pues eso, con escenarios y todo el rollo. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry. And I'm not throwing away my shot. I'ma get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is a lot of brains, but no polish. I gotta holler just to be heard with every word I drop. Pues vamos con la segunda mitad de este podcast dedicado a Hamilton en GCPD, el podcast de verano de Bad Señales. Y bueno, Sul, si te parece bien, empezamos con la segunda mitad de tu... de ¿ya?
¿Qué es real y qué no? Es como, bueno, que también yo creo que eso la conecta bastante con el Gran Showman, donde todo era un puto invent.
menos.
La cuestión es si la versión real de lo que o sea, todo lo real de Alexander Hamilton es más interesante que el musical o lo han dramatizado para que todo tenga más chicha.
Bueno, lo han dramatizado a cosas que sí, cosas que son 100% reales. O sea, lo que es su papel en la declaración de independencia y tal, es cierto. Es verdad que no era la única persona que estaba allí. Pues aquí se pone como que Hamilton fue el puto amo por encima de todo el mundo. Y aquí todo el mundo tuvo sus diferencias como Jefferson, pero también contribuyó un montón. Y aquí la mayoría eran antiesclavistas, pero eran esclavistas. Alrededor de ellos, ¿no? Por ejemplo, George Washington, que se vino también un poquito como antiesclavista, fue la persona que tuvieron más esclavos en su hacienda. Y es más, casi todos los negros que se apellidan Washington es porque pertenecen a la familia Washington, de George Washington. Entonces,
como Denzel.
Posiblemente Denzel sea o tenga un pariente que fuese esclavo de Denzel Washington.
Ojalá una tercera entrega del ecualizador en el que viaja atrás en el tiempo para matar a George Washington.
Voy a vengar a mis dos, ¿eh?
Luego el tema de que Hamilton era mujeriego, eso es 100% real, pero es que lo era más, incluso más. Porque la película se te vende, la obra se te vende un poquito, que el primer hijo que tuvo, que fue este chico y tal, que luego pasa lo que pasa a la obra, que me lo matan y tal, no fue su primer hijo, ya tuvo un hijo con una esclava negra, que además este hijo se puede hacer una obra perfectamente suya, porque este tío luego fue una de las personas que más estuvo con los derechos de los negros y el tema del racismo y tal. Y además él se vendía a sí mismo como el hijo de Hamilton, o sea que ya, como allí es una persona muy, muy importante, estuvo allí. Luego, el tema de su esposa con su hermana. Para empezar, la hermana ya estaba casada cuando conoció a Hamilton. O sea, aquí parece como que está soltera. Más se vende un poquito que su padre ha obligado a buscar un tío con dinero. Nada. O sea, la familia de ella ya era rica de por sí. Es más, ya había un hermano mayor, porque ella dice que soy la hija mayor y tengo que ser yo la que se case con un varón famoso y conocido para que pueda luego lo que es heredar las tierras de mi padre. Mentira, ya tiene un hermano mayor que lleva a heredar las tierras de su padre. Así que eso también es falso. Es más, ella tenía un hijo ya y todo. Hamilton tuvo como 14 hijos, por lo menos, no sé, una cantidad brutal de hijos. Por eso, cuando se ve la escena dramática de que muere su hijo, como, he muerto mi heredero. No, tienes 13 más, no pasa nada. Ningún problema. Y qué más que recuerde.
Hombre, bueno, yo supongo que si el primero que te matan es una putada, luego te acostumbras.
Exacto. El pío que te matan, sí, pero no el mayor. O sea, ya tenía el otro hijo con la otra mujer.
Yo creo que el mayor drama de la muerte del hijo es que muere, en verdad, por el consejo que le da. De, no, tú tranquilo, tú apunta al cielo que verá, que tu contrincante verá que no quieres el duelo y no disparará. ¡Bum!
El consejo de mierda, que es como en plan de, tú disparas al cielo, bueno, yo sigo un disparo y estoy en un duelo, lo primero que hace va a ser disparar al contrincante, no me voy a fijar dónde ha disparado, no voy a decir, me disparo al
tiro. De cuando te intenten atracar con un cuchillo, corre.
A ver, es la muerte más tonta, sí, para mi gusto de la historia, yo, del mundo también, yo no sé si esto fue verdad o no, pero joder, al consejo de, a ver, ¿y vas a querer tener en tu conciencia la muerte de tu contrincante? Mejor muere tú, hombre, por favor, por supuesto. Es que,
gracias,
coño.
Papá, gracias. Sí.
Espero que no fuese verdad, porque vamos, es que a Pajamilton es para darle con la mano abierta.
Gracias, papi.
A lo mejor el motivo no fue ese, pero sí, es verdad que murió en un duelo, eso sí es real, pero no sé si a lo mejor dijo el tío, bueno, me voy a dejar matar porque no quiero tener que matar a mi amigo enemigo.
Dispara al aire y el otro dice, he aprendido una valiosa lección.
¿Que si disparas al aire mueres?
¿Te imaginas cae la bala 2 días después encima suyo y mueres?
Y ya por último, y acabo porque tampoco me acuerdo de todo, es que las demás estas, yo llamo las demás Skrillex porque no me sale el apellido.
Skrillex.
O sea, se vende eso como una familia como muy noble y tal, pero bueno, básicamente era tenía un sistema feudal. O sea, esta gente se dedicaba a cobrar a la gente de alrededor de su finca los impuestos y todo el rollo. Es más, les prohibían coger madera, eso estaba prohibido, es decir, si coges madera te echaban de la finca. O sea, tú podías tener tu propia casa y tal, pero no podías coger madera porque la madera les pertenecía a ellos. Y eso, que era una familia con mucha pasta de por sí y todo el rollo, y bueno, y que también tuvo más novias Hamilton, aparte de estas 3 que se mencionan en la obra, pero ya está. Yo, si me acuerdo algo más, lo mencionaré por el debate.
Sí. Las hermanas Skrillex, que eran las hermanas Schuyler, ¿no?
Sí,
Angélica, que es a la que interpreta René Elise Goldsberry, que al principio, bueno, es la que tiene este triángulo, es la miembra del triángulo amoroso que hay entre Alexander, Eliza y tal. Y es la hermana, es la mayor.
Sí, bueno, realmente no era la mayor porque había un hermano sí. mayor, pero bueno, que eso, que es Angélica, sí.
Bueno, pero de las tres hermanas es la
Angélica,
mayor.
Angélica, sí, supone, sí, sí.
¿No? Sí. Y esto, pues ahí como esta subtrama, ¿no? Amorosa, donde se escriben cartitas. Y luego en paralelo, pues tenemos a Eliza, que lo pasa muy mal. Toda la hora pasándolo muy mal, Eliza. Y bueno, no sé si. Ahora que hacemos, podríamos hacer una ronda. Yo he comentado cuál es mi canción favorita, que es básicamente la que canta el Rey Jorge, que es la misma, solo canta una, no necesita más, la canta dos veces. Pero no sé si tenéis alguna en especial que os guste mucho, aparte de que se os quede pegada la de I'm not gonna throw away my shot, o es que realmente hay otra que os guste más, Juanga, por ejemplo.
Yo tendría que volverla a escuchar porque es que por el rap este es imposible, pero soy muy fan de todas las canciones que hace Lafayette.
It's show time.
Y lo que te gusta a ti lo que te gusta es David Diggs haciendo Ascent of Hatches.
No, también, pero Guns and Ships, la estoy buscando ahora mismo por YouTube, no sé si es Guns and Ships.
Que sí.
No, bueno, cualquiera de las.
Me encanta porque Lafayette aparece y dice It's show time.
Sí.
I'm Lafayette.
No sé si alguno más tiene alguna canción favorita. Javi, ¿hay sí. alguna que tú Dani, perdona, ¿sí? Dime.
Sí, mira, es que me acabo de acordar. Y además es fácil porque creo que es casi la única frase que dicen en toda la canción. The room where it happens.
Ah, sí.
Está muy bien.
La habitación de las movidas.
Exacto.
La habitación de las movidas.
Es que es de las que más se me ha quedado el ritmo. La de quiero estar en la habitación en la que pasen las movidas. Me ha gustado.
Javi, por tu parte, ¿tienes alguna que te guste especialmente, que la hayas puesto? Ah, se acaba Hamilton, te vas a YouTube y te la pones otra vez.
Si me explico bien. No es la que más me ha enganchado. Pero recuerdo que es la escena que más me ha gustado, que es la primera batalla de gallos que tienen discutiendo el tema de escribir la Constitución, ¿no? Entre Jefferson y Hamilton. Ese rap, que es un rap duro además, es un rap hardcore muy muy rápido. Creo que es una de las escenas donde hablan y rapean más rápido y creo que esa me gustó muchísimo. Pero claro, si tiene que ser porque se me quede en la cabeza, la de My Shot. Esa es la que me gusta. Y lo que has dicho tú, la cualquiera del rey. Porque para mí él es el mejor personaje que tiene esta obra.
Vero, ¿tú tienes alguna en especial que quieras destacar?
No, yo como vosotros habéis dicho, cualquier canción y cualquier momento en el que aparezca Jorge III, que para mí es el mejor personaje de la obra, los gestos y todo. No sé si queréis comentarlo ahora, pero a mí me parece un personaje divertidísimo.
Sí.
Y permite también, esa grabación permite ver los gestos maravillosos de Jonathan Groff con esa chulería y esa prepotencia, ¿no? Esa manera tan caricaturesca de retratar a Jorge III, propia de un americano, ¿no?
Sí.
Que no entiende la monarquía como, o entiende la monarquía como algo completamente ajeno, ¿no? O extraño. Y es muy gracioso, ya no solo la interpretación que es magistral de Jonathan Groff, sino también, pues eso, los gestos, esa prepotencia, esa chulería, ese punto como amanerado, ¿no? Que tiene. Y ese punto gracioso y esas. Ahora no recuerdo porque lo he visto con subtítulos en inglés y lo estoy traduciendo en mi cabeza, ¿no? Pero esas ideas de soberanía que tiene un monarca al otro lado del mundo, en el viejo continente, ¿no? Y dice cosas como, bueno, os voy a mandar un ejército para demostraros mi amor. Y mataré a vuestras familias para que entendáis lo mucho que os quiero, ¿no? O algo así, claro.
Maravilloso.
Y claro, el público se partía, ¿no? Como diciendo, bueno, pues es que esto es cómo vemos realmente a un rey europeo. Y ya más, encima, es el que solo hace acto de presencia, que ni siquiera hace acto de presencia, por supuesto, del que solo sabemos cuando nos viene a cobrar impuestos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece maravilloso. Cualquier canción de... que es la misma, como tú has dicho. Cualquier canción, cualquier momento que salga Jonathan Groff, me parece maravilloso.
Pero la frase del rey, ¿sí? Para mí es que vosotros elegís a vuestros líderes, que allí se eligen a los líderes, pero ¿cómo puede ser?
Pero ¿cómo es eso, no? La verdad es que, mira, para tener muy pocos momentos, o muy, muy pocos minutos, digamos, de actuación, me parece un resumen maravilloso de un personaje, me parece un retrato fantástico. Ya lo he dicho, es una caricatura, porque es una manera de ridiculizar a la institución monárquica, pero me gusta mucho, porque te digo, yo creo que permite ver el concepto que tiene un americano de lo que es un monarca, ¿no? Dices, bueno, esto ya, esto está completamente obsoleto, ¿no? Es anacrónico. Me parece muy gracioso. Me parece muy gracioso.
Nos llevan 100 años.
Algún día en España se va a hacer una música del rey emérito. Algún día.
Da para muchos musicales.
Ah, que sí, sobre todo el tema de las amantes.
Las amantes de Juancar.
Sí, algo así.
Yo vería ese musical. A mí hay una acción en concreto que hace Jonathan Groff, que a mí me hace muchísima gracia. Creo que es en la segunda intervención. Que termina de cantar, se aparta, se sienta en una silla y se pone a bailar mientras los otros siguen cantando.
Sí.
Y yo pensaba, ja, soy yo.
Buah, soy yo literal.
Soy yo literal. Sí.
Yo ahora estaba mirando para mencionar mejor, y sí, que era la canción que más me gusta, es la de la Fallela de Guns and Ships, que es cuando ya se ha ido Hamilton, que la han echado de la guerra, porque no sé, no me acuerdo por qué pasaba. Y luego pasaba a ser la mano derecha de George Washington, pasaba a ser Lafayette. Que es cuando lo presentan de, demos la bienvenida a nuestro francés favorito. Y empieza la canción y ves la velocidad que lleva el tío. Con el luego ritmo del coro cantando Lafayette. Y es como, vale, me acabo de enamorar.
Sí, yo en mi caso creo que voy a copiar a Javi, porque la batalla de gallos me parece maravillosa. O sea, es algo que creo que no esperaba para nada la obra. Yo creo que empieza a partir del segundo acto, justamente nada más terminar el primero, ya empieza con el rap de gallos.
Sí.
Y es como, hostia, que esto se va a dar, que esto va a haber de esto en esta obra, qué guay. Y he llegado a un punto en el que Javi y yo estaba viéndolo juntos, y cuando se trataba un zasca entre ellos, decíamos, ¡boom! ¡En tu puta cara, Jefferson! ¡Jódete! Porque estaba tan metido en la obra que ya me sentía como con ganas de ponerme del lado de alguno de los dos, en plan, de va, estoy con Jefferson. No, nada, estoy con Hamilton. Es maravilloso. Yo creo que el momento en el cual le dice Jefferson que ellos son de Virginia, que son gente que planta sus semillas, que son gente que trabaja en el campo y que tiene que pagar eso el impuesto de Nueva York. Y de repente Hamilton le dice, ¿cómo que sembrar semillas y lo hacen tus esclavos, hijo de puta? ¡Boom!
Sí.
Detalle importante que quería comentar, hablando de Jefferson y de que lo pagan sus esclavos, consideraba la esclavitud un crimen abominable y era dueño de 600 esclavos.
¡Qué
600, ¡Joder! Bueno, y tuvo hijos también con ellos. Quiero decir que aquí la coherencia no se estilaba. Lo digo porque lo hemos hablado antes. Esclavistas, no, sí, tal. Joder, me parece a mí que ahí no había ninguno que estuviera en condiciones de hablar mucho, de sacar pecho hablando de libertades y de igualdad de derechos.
Es que no lo entendieron. Hamilton decía, yo planto mis semillas, y tuvo 12 hijos.
Era literal, ¿no?
Pero a mí una cosa que me llamó mucho la atención en el tema musical es que incluso me parece que es en la escena en la que comienzan a conspirar contra Hamilton, la obra coquetea incluso con el estilo reggae, puede ser, con el estilo reggae, no sé si os ha dado la impresión, uh-huh. Pero hubo un momento cuando estaban conspirando en la mesa... O le estaban pidiendo pruebas a Hamilton. Yo creo que más que rap estuvieron acercándose a temas reggae, y eso me llamó mucho la atención y me gustó también, porque aunque no soy extremadamente aficionado al reggae, tiene temas que son muy chulos.
Que a mí hay una cosa que me da mucha rabia, porque yo siempre he pensado en mi mente, en mundo mágico de mi cabeza, que a mí cuando viene un político nuevo a España, por ejemplo, que siempre se descubren cosas suicidas al final, por lo típico, pasa un mes y dice, ¿has descubierto que tiene un máster no sé qué o que no pago impuestos tal, tal cual? Y de repente veo que Hamilton hace lo que siempre he pensado, que es, si empieza a entrar en el gobierno, lo primero que voy a hacer va a ser sincerarme con la gente y decirle, mira, que sepáis que he hecho esto, esto y esto, ¿vale? Que yo siempre he visto como un acto de bondad, que a mí me da un respeto hacia un político. Él lo hace con el tema del flirteo que tiene con la mujer esta, y dice, lo voy a publicar en el periódico. Voy a decir que engaña a mi mujer y ya está, y que he pagado incluso al marido de la mujer con la que la he engañado porque me hacía chantaje. Y la gente es como en plan de, en tu puta vida vas a ser presidente, hijo de puta, no sabes gobernar nada, ni una puta mierda. Y yo, joder, tío, pobrecito, que has sincerado, que ha dicho la verdad, joder.
Sí, pero no, eso no, no.
A nosotros, presidentes, que nos mientan, no queremos la verdad.
Eso desgraciadamente no funciona ni en la antigüedad ni ahora, porque claro, cualquier cosa que dijera un político en la actualidad, si ya están los opositores caninos como buitres esperando cualquier trapo sucio, imagínate si se lo pones en bandeja.
Ya, pero me parece como un acto muy de bondad, que es algo que hizo de verdad. Más de fue sí, así, sí. Lo publicó el periódico. Dijo, engañar a mi mujer. Se llamaba así el titular, es la portada.
es que lo es, pero desgraciadamente funcionamos de esta manera.
¿No? Hamilton conoció a una mujer y no te creerás lo que pasó.
Al final te sorprenderá.
Al final te sorprenderá.
Lee el periódico hasta el final.
Yo quiero comentar algo que Juanga como que se ha sorprendido cuando habéis dicho que tuvo 13 hijos, 14 hijos. Yo creo que para la época eran pocos. Sí. Seguramente alguno tuvo que pensar, es homosexual o algo.
¿Solo?
Nada más que...
Sí, a mí sobre todo me ha gustado sobre todo la obra cómo se va creciendo la rivalidad con Aaron Burr, que es un tío que realmente no es una mala persona... Pero el problema que tiene es que no es capaz de tomar una puta decisión. Porque todo el tiempo es como en plan de, yo no me pongo a ningún lado, yo independencia no sé, yo por acaso me voy a quedar atrás y tal. Y al final es un poco, mira, por no haberte decidido nunca, te han comido la cara, por gilipollas. Y al final es como, no, la culpa es de Hamilton, que pues ocupa todo mi facultad, se ocupa suya. Bueno, a ver, tú nunca te has posicionado en nada. Ahora que es presidente de Estados Unidos, pues te jodes, ya está. Pues no, es más, lo dice Hamilton. No te voy a apoyar a ti porque nunca has tenido ideales. Porque tus ideales siempre han sido, pues, lo que haya.
Sí, y además esto yo creo que está muy bien reflejado en la a lo largo de todo el musical, ya desde el principio, ¿no? Que es el don equidistante. Uh-huh. También quería destacar a uno del reparto, del cual creo que no hemos hablado, que es Okeriet Onaodowan, que hace de Hércules Mulligan y de James Madison, que el tío me parece que tiene una presencia de la hostia, es así grandote, es el que lleva gorro, es de los compañeros de Hamilton, y me parece que también es, aunque no tiene tanta presencia como los demás, yo creo que también hace un trabajo muy muy bueno, o sea, creo que tiene mucha potencia.
Sí, tiene vozarrón. Sí, hace
brrr. Sí, sí. O sea, tiene, sí, tiene voz de hacer un personaje que se llama Hércules.
Sí. Correcto.
Pero me encanta que un personaje llamado Hércules lo interprete un actor llamado Okirete.
Bueno, es como de Instagram, Okirete.
Okirete.
Que me ha montado el tema este de los dos personajes, porque, por ejemplo, el que hace de hijo de Hamilton también hacía al principio de la obra de uno de los que contribuyó a la revolución.
De John Lawrence.
Y mola mucho porque hay un momento al final de la obra cuando él está hablando con sus fantasmas, con George Washington y tal, que aparece este hombre... Y tiene que hacer el personaje del hijo y del Lawrence. Entonces lo que hace es, que si te fijáis bien, porque esto hay que verlo bien, él se sujeta el pelo con una mano para hacer de Lawrence, y cuando da la vuelta entera y le vuelve a tocar a él, se suelta el pelo otra vez y es como, ya soy tu hijo.
Ya cambió.
Sí, pero es que te lo presentan así también. Cuando hace de Lawrence lleva el moño y cuando hace de hijo pues lleva el pelo
suelto. Es como un truquito para decir, vale, son diferentes personajes, no te líes, ¿eh?
Sí, yo lo que la duda que tengo ahora es si hacen la versión largometraje, la versión película de este musical, ¿repetirán actores también o tirarán por...?
Uf, ojalá que repitan, ¿eh?
Yo creo que sería divertido, ojalá. Igual aprovechando para caracterizarlos más, pero yo no creo que tirasen por ahí, me parece.
Es más, en la película de un barrio en Nueva York, el protagonista, creo que es uno de los de la obra de Hamilton. Es el Anthony Ramos, que es el que hacía del hijo, me parece, ¿correcto? Sí, sí. O sea, y es el protagonista de la nueva película. Yo entiendo que a lo mejor siendo colegas todos, pues dicen, mira, pues lo metemos y ya está. Sobre todo porque yo quiero ver a Jonathan Groff vestido de rey, pero con un traje de verdad de rey. No este que de atrezzo, que se nota que es falso, sino uno con joyas. No, claro,
claro. Que aún así, a nivel de diseño y producción, sobre todo de vestuario, la obra está bastante bien. Uh-huh. O sea, van todos muy limpitos, pero bueno, o sea, yo creo que a nivel del acabado del vestuario y tal, funciona muy bien, pero claro, tendrías que tirar por otra cosa. Yo creo que sobre todo a nivel de decorados, a nivel de escenarios, podría ser bastante resultón una película de Hamilton. Pero sí. Bueno, no sé si nos hemos quedado con algo en el tintero, si queréis destacar alguna cosilla más, aprovechando que estamos en spoilers, o cerramos.
Lafayette.
Yo quiero mencionar las metacoñas, que me han gustado mucho, porque claro, yo soy una obra que del principio me viene como una obra histórica, yo pienso que va a ser una obra muy seria, pero hay mucho humor en la obra que me ha hecho mucha gracia. Aparte, ya hemos mencionado a Jonathan Gross, hay como muchas metacoñas, tipo, por ejemplo, cuando aparecen las chicas, que se en plan, bueno, como es esto no tenemos nada que ver, pero esperemos a segunda parte que las mujeres tengamos algo que ver en esta historia. Sí. O cuando de repente se hablan Lafayette y Hamilton, y dice, claro, los dos somos inmigrantes y los inmigrantes vamos a hacer bien nuestro trabajo. Y ya chocan en plan de, sí, somos los putos amos. Que me ha hecho mucha gracia. O sea, me ha parecido como muy... dirigirse al público sin dirigirse al público. En plan de, que sepáis que sabemos que es una obra de teatro, pero también queremos que os reáis.
Además, en esa misma escena que mencionas de que hablan Lafayette y Hamilton, creo que hay un zasca al gobierno actual de Trump que es un momento que miran, de repente se callan y miran al público en plan de, ah, estás.
Bueno, directamente, cuando se estrenó, cuando empezó el gobierno de Trump, creo que un vicepresidente suyo fue a ver la obra de Hamilton. Cuando entró le empezaron a abuchear la gente que estaba sentada de público. Y luego cuando se terminó la obra y tal, uno de los actores, creo que precisamente el que hacía de hijo de Hamilton, le dijo, bueno, no increpó nada, básicamente le dijo, bueno, que sepas que esta gente somos gente inmigrante y esto, que hemos llevado hasta ahora de éxito a nivel global y creemos que todos somos iguales aquí, que da igual que sea yo siendo negro o blanco, porque todos somos personas. Y se dijo un poco al tío este que supongo que se debió quedar agachado en la butaca en plan, déjame en paz, joder, que se viene a ver una obra. Sí. Yo soy tal, que solo trabajo con él, que es mi jefe.
Bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrando este podcast dedicado a Hamilton, en el que esperemos que si estáis escuchando esto sea porque a lo mejor os ha decepcionado una vez más Disney Plus y estáis esperando a que llegue con subtítulos en español, o la habéis disfrutado como nosotros. Sea cual sea vuestra versión, podéis comentárnoslo en el cajón de comentarios de iVoox, que os ha parecido Hamilton, si bien, si mal, si queréis más podcast sobre musicales, On Stage, que yo creo que Juanga le haría mucha ilusión.
Yo quiero un spin-off de Lafayette.
Un universo compartido de padres fundadores.
Sí.
Y bueno, os preguntaréis qué tenemos para el próximo programa. La semana que viene vamos a volver a cargarnos la carta de ruta de este podcast y vamos a hablar sobre un videojuego. Así que seguramente lo escucharán 10 personas, porque esto no es un podcast de videojuegos. Hablaremos sobre Last of Us, parte 2, Part Deux, Part Chu, Pacto de Sangre, no sé.
Ojalá.
Que creo que vamos con un poco de retraso, pero bueno, hemos ido jugando pues poquito a poco unos y otros y demás, pero ya estamos todos, ya podemos hablar largo y tendido y darles nuestros dieces, nuestros ceros o lo que sea. Así que hablaremos pues un poquito sobre, seguramente de las dos entregas, pero especialmente de la segunda. Así que nada, esto es GCPD, el podcast de verano de Bad Señales. Esperemos que lo hayáis disfrutado y que os haya dado ganas de cantar. No lo hagáis, a menos que sepáis cantar. La gente que sabe cantar y que aprovecha la mínima para cantar, no me caéis bien.
Tampoco, sí.
Está feo.
Pero enviarnos
un audio. Es como el tío que va con los bongos a la playa. O sea, si ya follas, deja de intentar para follar, porque nunca ha servido tocar los bongos para follar, nunca. O sea, deja de intentarlo ya.
El ukelele, suelta su ukelele.
Exacto.
Suéltalo. Así que nada. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos dentro de muy poquito. Así que hasta luego. Adiós.
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 Ahoy.
Adiós.
You say the price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back soon, you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I serve you will. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da 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 da. Subject, my sweet submissive subject, my loyal royal subject, forever and ever and ever and ever and ever, you'll be back like
like before. I will fight the fight and win the war. For your love, for your praise, and I'll love you till my dying days. When you're gone, I'll go mad. So don't throw away the sting we heard. Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da 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 da. Da 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 da